En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:50, ahora menos en Canarias. Estamos todos encantados con la charla que hemos tenido con Quique, ¿eh? Qué manera de comunicar y de contar su punto de vista sobre cómo ve la actualidad, el fútbol, lo que viene, lo que ha ocurrido. Muy bien, como siempre, Quique Sánchez Flores, que estará aquí en el partidazo. Antes de hablarles de más cosas, nos quedaba por contar lo que ha ocurrido en el partido de Pamplona, en el Sadar. Ha empatado el Elche en el minuto 91, yo creo que era el minuto 91, ¿no? Añadía 5, hasta el 95 se han ido más o menos, y en el 91-92 ha marcado el Elche un gol bastante extraño. Alberto Sanz, hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Sergio Herrera?
Pues la verdad es que entre Herrera, Boyomo y Juan Cruz no se han aclarado. En un balón que podía parecer claro para el guardameta de Osasuna, se le ha pasado prácticamente de cañete, le ha vuelto el balón a Pedrosa y nada, ha marcado ese gol del empate en la última jugada. Es cierto que el Elche en la segunda parte había hecho méritos para poder empatar el partido, le ha pegado a la escuadra, ha tenido ocasiones, un balón que ha salvado Herrera prácticamente en la línea de gol, pero oye, ese empate para el Elche que le sirve para seguir invicto, que se dice pronto, Juanma, como recién ascendido, y también a Osasuna para recibir el primer gol en casa y primer encuentro que no consigue ganar. Hay que destacar que Eder Sarabia ha sido expulsado y ha dicho que es una expulsión exagerada y que si nos tienen que expulsar a entrenadores por ese tipo de acciones, seguramente no acabaríamos ninguno. Se ha ido bastante enfadado.
Vale. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Oye, una cosa. Hemos querido hablar hoy con Iñaki Peña, con el portero del Elche. Están volando ahora mismo, ¿eh? Tendríamos que haber hablado a las 11:30 o por ahí. Y nos han dicho que es que no daban entrevistas los jugadores que todavía no habían sido presentados. Pero pues estamos en la jornada 6, vamos a entrar en octubre.
¿Cuántos partidos ha jugado ya?
Ya ha jugado dos partidos, pero que por lo visto hay muchos fichajes que no han sido presentados.
Claro, pero si juegan, ¿qué más da?
Ya, claro, yo digo, pero que
entonces... Pues yo eso sí lo he escuchado en algunos clubes. Es política que hasta que no se presentan... Sé que os ha sorprendido. Pero que yo esto lo he escuchado, por ejemplo, también en otros clubes, que hasta que no los presentan, no los ofrecen a los medios de comunicación,
bueno, pues sobre todo a nivel local. Lo que no es normal es que esté jugando, y que no se haya presentado.
Si mete 7 claro, sí, goles, sí. ¿Qué pasa? No puede hablar.
Solamente si creo goles. Que televisiones con derecho. O sea, por mañana... ejemplo, si lo pide una televisión con derecho, sí que te lo dan, pero...
O sea, es una forma de decirnos que no sin...
mañana, sin se cumple, mañana se cumple un mes exacto del fichaje de Iñaki Peña por el Elche. Digo yo que habrá tenido algún rato
para presentarlo. Una presentación es media hora, no hay que... O sea, como mucho tardan media hora en presentar un jugador. Sí. No sé. Bueno, pues no, es que no lo hemos presentado. Pues cuando lo presentéis ya hablaremos.
Habrá que preguntarle a Montserrat, hombre. Le preguntáis al jefe de prensa y ya está.
¿Quién?
A Montserrat, al jefe de prensa de Elche.
Ah, pensé que era una chica.
Pues no, es un hombre. Además, trabajó en Tacero, es compañero
Montse,
nuestro.
Montse.
Pero Montse es nombre... Es nombre
Montserrat de... es nombre de... Sí, hombre. Se llama
Montse. Apellido.
Que no, que es nombre.
Hay algún chico.
Sí, que se llama Montse.
Montse, coño.
Yo no lo sabía, perdón. O sea,
no pasa nada.
Surrealista todo lo que estamos escuchando.
Es como Carlos Ganga. Montserrat. Carlos Ganga, que es Montserrate, no Montserrat.
Sigue siendo Monse.
Montserrat Hernández. Eso es.
Ya, pero tú has dicho Montserrat. Montserrat me suena a mujer, perdón.
No es que te suene. Es un nombre de mujer. Como Patricia, como Natalia, como Sonia. Es un nombre de mujer. Pero vamos.
Pero dicho esto, para que veas los tipos en los que estamos, Montserrat, que no me he atrevido a llevarte mucho a la contraria. O sea,
pero vos te has dicho, ¿cómo? Nos han tratado de tontos. ¿Eh? Pero ¿cómo no sabías que Montserrat es un hombre tío? Que no.
Pues yo siempre le he llamado así, me ha contestado.
Yo he intentado, sí, sí. Yo, pensé que Rico iba a decir algo que yo creo que le parecía lo mismo que a mí, pero bueno.
No, 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 que de verdad, bueno, es que tengo un amigo que acaba de tener un nieto y nos acaba llamando Montserrat de milagro.
Pero es que Montserrat, acabado, es que tampoco se distingue mucho.
Ya. Bueno, Montserrat y Montserrat.
Sí,
esto, claro.
Llama a Quique otra vez. Sí.
Voy a hablar con Quique mejor.
A ver, a Cañete,
¿dónde se están celebrando los mundiales de ciclismo? Lo sabéis todos, ¿no?
Ruanda.
¿Habéis visto alguna imagen de los mundiales?
Yo sí.
No.
¿Habéis visto la cantidad de gente que hay viendo las pruebas del mundial de ciclismo? Que sabéis que hay diferentes categorías, masculino, femenino, contrarreloj, tal, no sé qué. Es impresionante cómo están las cunetas, Arau.
Hay un ambiente tremendo, todo el mundo está contento, hay música, hay instrumentos, la verdad es que está siendo un verdadero éxito y las imágenes son preciosas, ¿eh? En la capital, en Kigali, se ven unos paisajes muy, muy bonitos y el espectáculo está siendo sensacional.
¿Habéis estado alguna vez en Ruanda, alguno?
No.
Yo casi.
No, no.
¿Tú casi?
Iba a ir.
Bueno, pero al final no fui.
Sí, se llegó incluso a vacunar.
Sí,
pero
me tomé la vacuna de la malaria, pero al final se decidió que no fuera.
Sí. Justo a tiempo. Sí. Bueno, el que sí ha estado varias veces en Ruanda es Ayoce Osahanam, que es un compañero, porque es licenciado en periodismo en la Universidad de Gales y que nació en Las Palmas. Hola, Ayoce, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juan Manuel.
Muy buenas noches.
Encantado de saludarlo.
Igualmente, igualmente. Ayoce, ahora estás en Las Palmas, ¿no?
Sí, correcto. Ahora estoy en Las Palmas.
Tú estás casado con una chica, con una mujer de Ruanda.
Ella es ugandesa, pero nos conocimos en Ruanda.
Ah, vale. Sí. Ella es ugandesa, pero os conocisteis en Ruanda. ¿Y cómo fuiste a parar tú a Ruanda?
Eso me pregunto yo.
Claro.
Pues mira, me salió una oferta de trabajo. Estaba con Aldeas Infantiles e iba a rodar un documental en el país más joven del mundo, Sudán del Sur, en aquel momento. Cuando me mandan para allá, prácticamente al mes, vuelve a estallar la guerra civil, me evacúan a la capital y de ahí voy a Nairobi. Y en Nairobi me ofrecen trabajar 2 meses en Ruanda para el equipo de comunicaciones de allí, de Aldeas Infantiles, sacar un canal de YouTube y un par de revistas. Y lo que fueron 2 meses, pues se convirtieron en 8 años.
¡Ostras! O sea, ¿viviste 8 años en Ruanda?
Sí, correcto.
¿Y cómo?
Todavía tengo lazos y tengo empresa ahí, mi suegra y mi nuera están allí. Y seguimos prestando servicios audiovisuales a productoras y diferentes canales que van a rodar allí.
¿Y sigues yendo de vez en cuando?
Pues mira, desde el 2022 no he podido ir. Ya me he metido en la rueda del hámster de aquí y me está resultando difícil. Uh-huh. Tengo un proyecto el año que viene para volver y bueno, ganas no me faltan, Juan Manuel.
Ruanda, ¿cómo es?
Pues Ruanda es un país que yo cuando llegué lo único que sabía era lo de Gorilas en la Niebla, la película, y el Hotel Ruanda, ¿no? Y la verdad es que nadie se imagina que aquello es como un oasis en medio de África, ¿no? Es un oasis de tranquilidad, de seguridad, de gente amable y uno de los países mejor organizados que he conocido del continente, ¿no? Me sorprendió gratamente y como periodista, pues tenía una historia que quería investigar y abundar más, que era el tema del genocidio, ¿no? ¿Qué pasó con el genocidio allí y cómo es posible que ese pueblo se haya reconciliado? Era algo que me obsesionaba bastante cuando empecé a escuchar las historias, ¿no? Y la verdad que es un país, le llaman la Suiza de África, es un mar de colinas.
El genocidio, perdona, Ayoce, el genocidio, que ¿cuándo acabó? ¿En qué año acabó el genocidio?
El genocidio duró 3 meses.
¿Tres meses?
O sea, en el año 1994, pues murieron cerca de 1 millón de personas a razón de 10.000 al día.
Madre mía. O sea, 1 millón de personas en 3 meses. Los Hutus. Correcto. A los Tutsis, ¿no?
Exacto.
Correcto. Aunque también murieron muchos Hutus moderados. O sea, realmente en Ruanda no existía una división étnica como tal. Fue una cosa impuesta desde la colonia belga, que quería de alguna forma proteger a los que ya gobernaban en el país, que en este caso eran los Tutsi. Pero realmente Tutsi y Hutu es muy difícil de identificar y los belgas lo que hicieron básicamente medir las narices, las alturas y poner en el carnet de identidad si eran de una etnia u otra. Pero realmente no se hizo con ninguna base genética ni nada. Los Hutus y los Tutsi llevan viviendo más de 600 años juntos en Ruanda, ¿no?
Y ahora viven juntos allí y no hay ningún problema. No hay ningún problema a pesar del odio que se sembró en aquella época.
Claro, es que en aquella época que ellos tenían como lo que podemos llamar una emisora de radio que se llamaba Las Mil Colins, que era el órgano propagandístico de los más radicales, que proponían como solución final para ganar la guerra a un grupo guerrillero tutsi, del cual era el presidente de hoy de Ruanda, era el líder, la solución final, acabar con todos los tutsi que había en el interior del país, ¿no?
¿El presidente de entonces sigue ahora?
No, el presidente que hay hoy en día era el líder del grupo guerrillero.
Eso te iba a decir, pero, o sea, el que, digamos, el que sobrevivió.
Paró el genocidio. El que paró el genocidio fue él, sí.
Y siga, veintipico años después, sigue en el poder.
Exactamente. O sea, él no ha estado directamente como primer ministro desde el principio, pero siempre ha controlado pues todo lo que se cuece en el partido que lleva el poder, ¿no?
Y ahora es un país, dices, seguro. No hay,
sí.
¿Hay mucha pobreza o es un país próspero?
Es un país próspero en el que la pobreza es relativa, en el sentido de que hay necesidades, muchas necesidades. El salario mínimo en Ruanda, pues en la ciudad puede andar en torno a los 50 euros al mes. Los salarios más altos pueden ir a 1.200, ¿no? Pero la mayoría de la población sin formación pues tendrá unos salarios de 50 a 30 dólares al mes. Entonces, con eso te las tienes que arreglar. En el campo es igual. ¿Qué pasa? Que es un país donde no se ha producido todavía el éxodo rural. O sea, la mayoría de la población vive aún en el campo. Estamos hablando de un país del tamaño un poquito menos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, pero con 12 millones de habitantes. Es uno de los países más densamente poblados de África y del mundo, 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso se ven las carreteras tan llenas de gente, porque es imposible realmente no encontrarte a alguien en cualquier lugar de las carreteras.
¿Y por qué les gusta tanto el ciclismo? ¿De dónde les viene esa afición por el ciclismo?
Pues mira, eso es algo sorprendente, porque hasta prácticamente 2007 no había competiciones de bicicleta en Ruanda. Lo que lleva viendo toda la vida son bicitaxis. Bicitaxis son una forma de transporte alternativa, ya que es un país que prácticamente, por lo menos cuando yo llegué allí, había un parque móvil de 200.000 vehículos entre motos y coches y camiones, o sea, en un país de 12 millones de habitantes. Entonces, la principal forma de transportarse, sobre todo en el mundo rural, es la bicicleta. La bicicleta es la camioneta, por así decirlo. Ahí pueden ir hasta 3-4 personas. Yo he visto hasta dos cerdos en la parte de atrás de una bicicleta. Y hasta 3 piñas de plátano, ¿no? Estamos hablando de 300, 400 kilos. Y con eso bajan a toda velocidad.
Perdona, ¿los cerdos vivos? ¿Vivos en la parte de atrás?
Sí, vivos.
¿Atados los cerdos en el culo de la bicicleta?
En la bicicleta, sí. Sí. Todo lo ataban a la bicicleta, vamos.
Sí.
Y si pudieran, metían una cama o transportaban hasta una nevera. O sea,
¿Es una democracia? O sea, ¿allí hay libertad para votar y todo eso? Está...
Sí, realmente es una democracia. O sea, otra cosa es que haya una libertad para oponerte
¿Las elecciones son limpias?
Sí.
¿Sí?
Son limpias porque no hace falta a día de hoy trucarlas. O sea, no sé si me entiendo.
Explícamelo.
Pues prácticamente que solo hay un candidato favorito.
Ah,
¿no?
Claro. Vale.
Los partidos de oposición no tienen mucha relevancia. Es una de las cosas que se le achacan al gobierno de Ruanda y al presidente de Ruanda, el que después de haber logrado levantar el país, como lo ha levantado en el 94, sí que era un completo estado fallido y no tendría ningún futuro. O sea, la gente que estuvo allí y muchos periodistas también, compañeros, jamás imaginarían que Kigali es hoy lo que están viendo, ¿no?
Oye, ¿es el Arsenal el que tiene un patrocinio de Visit Ruanda?
¿Por qué
ponen Visit Ruanda? O sea, ¿quieren ser un destino turístico? ¿Hay hoteles para ir de vacaciones? ¿Hay un resort?
No, sí, hombre, Ruanda es el destino principal para visitar a los gorilas de montaña.
Ay, amigo. ¿No? Pero quedan muchos.
Entonces, ahí,
no quedan muchos, ¿no?
Juanma, es el Arsenal.
No quedan muchos,
Atlético,
pero allí los están conservando bien. De hecho, es una de las principales fuentes de divisas del país. Ir a ver los gorilas te cuesta cerca de unos 1.500 dólares.
¿Cómo? ¿Ir a verlos un día? O sea,
un día son 3 horas prácticamente.
¿3 horas?
Una mañana.
¿Y los ves, los tienen allí en... ¿Qué es? ¿Una libertad vigilada o cómo es?
No, es un parque nacional, era el hábitat natural de los gorilas, que se ha quedado cercado un poco por el desarrollo de la agricultura y la gente, y han tratado de preservar esa zona donde vivían, y de una población que tenían de unos 300 y pico... Cuando murió Diane Fossey, la gran primatóloga, pues sí, ahora mismo tendrán cerca de 900 y pico. O sea, han aumentado la población de gorilas y ahora tienen un problema un poco de que se les está quedando pequeño el espacio que habían reservado para ellos.
Oye, qué interesante, ¿eh? ¿Sí? Conocer esto sobre Ruanda, donde se están celebrando los mundiales de...
Lo lleva el Arsenal y lo lleva también el PSG y el Atlético de Madrid.
¿El Atlético de Madrid?
Y el Atlético de Madrid, sí. Eso fue muy controvertido. Fue en Ruanda cuando decidieron gastarse ese dinero en un país con tantas necesidades,
claro,
en promoción futbolística, ¿no?
En publicidad en grandes
eso ha generado controversia. Pero Ruanda realmente, te digo yo, el gobierno tiene las cosas muy claras. Y ellos llevan desarrollando el turismo y desarrollándose como un destino seguro. Ahora están con el tema de que quieren convertirse en un hub tecnológico tipo Singapur en el medio de África. Pero bueno, también hay ahí un poco de, no te digo de fantasía, pero sí es verdad que se ha hecho un trabajo muy grande y Ruanda hoy en día tiene una de las mejores conexiones a internet de toda África, ¿no?
Oye, Ayoce, tú 8 años allí, ¿hay muchos blancos? ¿Qué porcentaje de blancos hay respecto a la población negra?
Muy poquito. Hay españoles, había en aquella época que yo llegué, había todavía monjas que habían estado durante el genocidio y algún cura. Y éramos una comunidad de unos 15 españoles y latinoamericanos. Luego aumentó, podríamos decir que en Ruanda habría unos 3.000, 5.000
blancos. 3.000,
extranjeros.
5.000 extranjeros.
Sí.
¿Y tenéis algún problema por el tema racial o no? ¿O no tenéis problema?
Para nada. O sea, ahí te digo yo que he tenido la oportunidad de vivir en varios países, en distintos continentes, es el país donde me he sentido más seguro, más bienvenido y mejor atendido que ningún otro. O sea, y nunca me imaginé que en el medio de África, si lo miras en el mapa, Ruanda está situado como en el corazón de África, en medio de los grandes lagos, rodeado de países muy problemáticos, como Burundi, como el este del Congo, donde hay más de 70 grupos guerrilleros, donde hay actualmente una guerra en desarrollo. Uganda y Tanzania, ¿no? Está en un vecindario particular y se han erigido un poco como una fortaleza ahí, ¿no? Es muy importante también la seguridad para el gobierno, es una las cosas que tratan de preservar, pero el ruandés no es violento. Yo creo que tuvieron bastante violencia.
Desde luego, pobre gente. Sí.
En el 94, entonces no te vas a encontrar a alguien más pacifista que la población civil ruandesa, ¿no?
Uf, tremendo. Oye, me encanta haber tenido esta charla porque la idea de mucha gente seguramente era, joder, ¿cómo se les ocurre llevar los mundiales de ciclismo a Ruanda? ¡Qué locura! Allí puede pasar cualquier cosa y tal. Y es que, claro, nos ha cambiado un poco la percepción de un país en el que no hemos estado y que nos gusta que nos lo hayas dibujado de esta forma, Ayoce, de verdad. Te lo agradezco mucho.
Sí, no, y el ciclismo para los ruandeses además ha sido es el deporte rey. O sea, si en Argentina es el fútbol, en Ruanda es el ciclismo.
Ah, sí, ¿eh?
Y eso lo han logrado gracias a un esfuerzo tremendo. En verdad ha habido un grupo de americanos, Jock Boyer y Kimberly Coates, que desarrollaron el Team Africa Rising, Team Ruanda en su comienzo, y lograron que un superviviente del genocidio, un huérfano como Adrián Enchuti, llegara a los Juegos Olímpicos en el 2012. Esa historia se hizo un poco, como lo podríamos decir hoy en día, viral, y pues ha llevado a que la afición y sobre todo la cantidad de visitaxistas, porque ya la cantera la tenían, mamá.
Sí.
Aquello estaba lleno de visitaxistas, lo único es que tienen bicicletas chinas y no tienen equipamiento y no tenían cultura de competir,
claro.
Lo que ha tratado de cambiarse desde el 2007 hasta la actualidad. Ahora estamos viendo la tercera, cuarta generación ya de ruandeses que practican el ciclismo de alguna forma profesional.
Que es muy importante esto que estás diciendo, porque ahora que nos puede sonar anecdótico, quiere decir que dentro de 20 años puedes ver perfectamente a un ruandés compitiendo por el Tour de Francia.
Un eritreo, Binyan Girmay, que ha ganado dos etapas en el Tour
pues
de
eso,
Francia.
Pues que puede ser una comunidad importante, claro, en el Tour, como los belgas, como los españoles, franceses o quien sea.
Que quería preguntarle solo una cosa a Ayoce. ¿Puede influir a Ayoce que Bélgica fuera, que Ruanda fuera colonia belga en la afición al ciclismo, o no tiene nada que ver?
No, yo creo que...
Pues tiene que ver, porque los belgas también eran aficionados a las bicicletas y las usaban, pero la entrada de las bicicletas en África fue gracias a los italianos y a los ingleses y holandeses, ¿no? Y fueron un poco los que fueron llevándolas al interior de África, ¿no? Los africanos, los ruandeses vieron que era una cosa, un medio de transporte muy útil, y lo fueron adoptando poco a poco, y hoy en día te digo que el que no tiene bicicleta es porque no vive lejos.
¿Cuál es la capital de Ruanda?
Kigali.
Kigali, perfecto. Oye, Ayoce, ha sido un placer. Cuando tengamos cosas que hablar de África, te vamos a llamar porque es fantástico lo que nos has contado. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Chao, Juanma. Gracias, hasta luego. Oye...
Interesantísimo.
¿Sí?
Sí, muy chulo.
Sí, 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 sí. Mira, cambiamos de palo totalmente. Vamos con Oliva. Está Oliva, antes de que os vayáis y de que lleguen... José Manuel Oliva, hola Oliva, muy
buenas. Buenas noches desde Ruanda.
Hombre, este nos puede ilustrar muchas cosas también, ¿eh?
Sí, sí, ha hombre, vivido mucho, ¿eh? Esa zona, ha vivido mucho.
Eso es verdad, ya menos, pero alguna he vivido.
Sí, sí, sí. Monchi ha dado una rueda de prensa hoy, ¿sí?, en San Fernando. ¿El San Fernando es de Monchi? ¿Qué porcentaje tiene Monchi el San Fernando?
Ha creado el club de cero, el San Fernando
lo salvó,
como
¿no?
tal.
Es verdad.
Sí, que estuvo en primera y en segunda federación, ha desaparecido y se ha creado un club nuevo.
Y
es un club que ha empezado en la última categoría y en el que está, por cierto, también Juanma René Ramos, el hermano de Sergio.
Ah, vale, vale. Pues ahí ha hablado de la alternativa esta de volver al Sevilla.
A ver, yo no sé, estamos especulando muchas cosas, tiene que hacer muchas cosas. Ese día, pues evidentemente... He dicho lo que creo que son ellos dos. Lo escucharé y veré lo que me proponen. Todo tiene que ser compatible con el San Fernando, evidentemente. Eso lo tengo muy, muy claro. Pero te digo, creo que es adelantarnos mucho.
Claro, es que el Sevilla, vamos a ver quién tiene de presidente, de director deportivo, de todo en los próximos meses. Es que puede pasar cualquier cosa, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, de momento la pinta que tiene el asunto, para que se sitúen los oyentes del partidazo, es que los que están no se quieren mover. O sea, es decir, José María del Nido Carrasco y Pepe Castro no quieren moverse. Lo único que cambia el hecho de que Monchi se desvincule de Aston Villa es que hoy ha dicho, aquí estoy ya.
Claro.
Estoy en el San Fernando, pero ya estoy desvinculado a nivel profesional de un club como el Aston Villa y la única vía posible de futuro, Juanma, efectivamente tiene que ver con esa tercera vía que aquí denominamos, que lideran los empresarios Antonio Lapi y nuestro amigo, compañero, Fede Quintero, y compañero de profesión, ahora empresario, que también iría de la mano de Antonio Lapi, que son dos íntimos amigos de Monchi. En el caso de Antonio Lapi, y ha dicho Monchi en esa rueda de prensa en San Fernando, que Fede Quintero es su hermano, su bro, en términos modernos. Y
Fede Quintero es tu jefe, ¿no, Joseba?
Sí, uno de los muchos que tengo. Sí, pero es un fenómeno. Sí, sí, sí.
Compañero mío en Radio Marca.
Ojalá fuera el presidente del Sevilla, vamos.
Un crack, un fenómeno.
Listo como los ratones colorados.
Uno de los fundadores del Desmarque.
Del Desmarque, sí, sí.
Esta tarde he estado un ratito con él, charlando. Hemos estado hablando de la vida.
Y es simpaticísimo, además.
¿Y da entrevistas, Fede Quintero?
¿Fede?
No, pero dice que quizás nos dé una.
Le obligamos.
Llámale.
Sí, quizás dé una.
Pero claro,
sí,
lo normal es que se la dé primero a Carreño, ¿no?
Claro.
A lo mejor no la presenta todavía.
Yo, si tiene el desmarque... Pues, sí.
¿Quién sostiene el desmarque?
Bueno, es Joseba y yo, coño.
Pues ya está.
Claro. Tú pues, deja de decir quizá... palabrotas, Luis, que el tobillo te ha hecho hablar mal.
Perdón.
Quizás le dé una a Joseba y quizás luego iremos nosotros, Juanma.
Vale.
Ahora, si Joseba no quiere ceder el primer puesto, pues seremos nosotros los primeros.
Vale.
Pero bueno, que esto va un poquito... Esto va despacio, ¿eh? Esta tercera vía, Juanma, para que los oyentes lo tengan claro, va despacio, se está moviendo, pero lo que piden los actuales gestores del Sevilla es demasiado dinero para lo que creen ellos que vale actualmente el Sevilla. Ahora, el día que den el paso, Monchi inicia la tercera etapa dentro del club.
Gracias, Oliva, un abrazo.
La primera entrevista de Fede va a ser en el Oasis, Oliva, te aviso.
¿La primera?
Sí.
Ah, pues me gusta, mira, yo lo firmo lo mismo.
Sí. Bueno, no pasa nada, el lunes sacamos cortes.
¡Mensajes! ¡Hasta luego! ¡Adiós!
Mira, decía uno, este rato de radio como el de Ruanda es lo que más me gusta del partidazo. ¡Qué interesante todo, Juanma! John Sistiaga hizo un reportaje sobre el genocidio de Ruanda genial. Está súper bien explicado. Las elecciones de Ruanda son como las del Real Madrid. Solo hay un candidato seguro. Otro decía que...
El Madrid aparece en todas, ¿eh? Es que...
Hay un dossier también.
Sí, sí.
Mi tío se llamaba Montserrat Juanma, por lo que también es nombre de hombre.
Perfecto.
Aunque hoy se usa sobre todo para mujeres.
Efectivamente, pues yo no he dicho nada, simplemente he mostrado mi sorpresa porque no sé ese asunto.
El dossier más Negreira son las armas que el Real Madrid utiliza con la FIFA para poner contra la pared a UEFA y al Barça. Próximo paso, arrancar la Superliga. Mira, y un aficionado del Oviedo decía, a ver, hay que contar que el Oviedo con quien ha perdido es contra el primero, contra el segundo, contra el tercero, contra el quinto y contra el séptimo. Hay que tener en cuenta el calendario de inicio que le ha tocado. Es pronto para calificar aún su vuelta a Primera División.
Compañeros, gracias a todos, de verdad, por venir. Me quedo con The Americans y con Carlos Miguel. Y con Angelito.
Y con Montserrat.
Y con Montserrat. No hagáis bromas que luego la gente se enfada y me las llevo yo todas, ¿eh?
Ya, eso es verdad.
Por algo será.
Sí, todas. No, todas, que hay... asociaciones de todo tipo. Puede haber ahora, ya verás mañana. La asociación de los
amigos de Montserrat.
Asociación de amigos de los Montserrat, claro.
Montserrate.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Chao. Adiós. Bueno, ahora mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Winamax. Las mejores cuotas.
Este fin de semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas, se juega en Winamax. Villarreal, Athletic Club, Rayo Vallecano, Sevilla, Real Betis, Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad. Y el partidazo de la jornada, el derbi madrileño en el Metropolitano, el Athletic Real Madrid. La victoria colchonera se paga a 2,70, mientras que la victoria de los de Xavi Alonso se paga 2,35 por euro apostado. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Haberte olido lo útil que iba a ser lo de la IA no era fácil. Y ahora la usa todo el mundo. Olerte que se iban a poner de moda lo de las hamburguesas aplastadas tampoco era fácil. Y ahora hay Smashburgers en cada esquina.
Lo que sí es fácil de oler es el rasca galleta de la fortuna de la 11, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la 11, para los que se lo huelen. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con precios imbatibles cada día. Como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros, a un precio imbatible de 8,99 € el kilo. Válido solo del 26 al 28 de septiembre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Ese fenómeno que llamamos polarización afectiva. Un virus de irracionalidad que anula el debate y que está degradando nuestras democracias.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos rapidísimo. Alcaraz, vaya susto.
Ha sido un susto, Juanma, ha sido un susto. Yo de primeras pensaba que no iba a seguir adelante. De hecho, él lo pensaba y ahora le vas a escuchar decir que en los primeros 5 minutos no era capaz de hacer nada, no era capaz de pisar ni de moverse. Pero bueno, le hemos visto irse andando hacia la silla y ha levantado el partido perfectamente. Nada más terminar el partido, me ha llegado un mensaje de su equipo que textualmente ponía, y abro comillas, todo en orden. Con lo cual, yo creo que ni siquiera le van a hacer pruebas, saben perfectamente lo que tiene. Han revisado en el banquillo, me parece muy importante, el vídeo. Y en función del vídeo, cuando Alcaraz se ha puesto nervioso y ha dicho, pero es que a mí me sigue doliendo en algún momento. Dicen, tranquilo, hemos visto el vídeo. Dice, da igual lo que pongan, lo que veáis en el vídeo, a mí me sigue doliendo. Porque su gente, y sobre todo Juanjo Moreno, su fisio, han revisado el vídeo y han visto que eso no podía ser nada grave. Total, que lo normal es que el sábado, sin ningún tipo de problema, salte a jugar en octavos de final ante el belga Sisubert. Y mira cómo explicaba el propio Alcaraz el susto que se ha llevado él y sobre todo esos primeros 5 minutos.
Yeah, I mean, I was scared too. I'm not gonna lie. When I...
Bueno, viene a decir que no miente, que él se asustó de primeras y que sobre todo en esos primeros 5 minutos no podía hacer nada. Ha dicho textualmente, yo no podía hacer nada, pero que luego está muy contento de haber sacado el partido adelante y de haberlo levantado. Así que ya te digo, sábado, octavos de final, Zizubers el belga.
Perfecto. Esta es la voz de Marc Márquez, que este fin de semana puede ser campeón del mundo de MotoGP en Japón.
Hay cosas que no dependen de los pilotos, no está en nuestras manos. Evidentemente, después de todo lo que ha pasado, será un título muy especial. Digo, será, me gusta hablar en futuro porque aún no está confirmado, pero parece que será cuestión de tiempo. Lo importante es seguir sumando. Da igual si 7-9, es seguir sumando y luego ya cuando te retires verás a ver ¿para dónde ha ido el campeonato?
Carlos Miquel, ¿qué tiene que hacer Márquez para ser campeón del mundo?
Bueno, pues hola Juanma, lo que tiene que hacer Marc Márquez, por cierto, Marc ha respondido a una pequeña polémica que hay porque Liberty quiere que se hable solo de los títulos de la categoría reina. Por eso en la celebración de Marc Márquez no va a haber el 9. Hubo el 8 cuando llegó el octavo título, no va a estar el 9. Porque Liberty quiere solo los 7 de MotoGP que podría lograr este fin de semana. Tiene 2 títulos en las categorías inferiores. Y hablando de las opciones, si Marc gana en el sprint y su hermano segundo, le serviría con quedar por delante de su hermano el domingo. Si acaban los dos dentro del top 4, el domingo. Si es fuera del top 4, quedar detrás. Si gana la sprint y no es segundo, le vale con quedar detrás de su hermano Alex. Y si Alex gana el sprint con Marc segundo, el líder del Mundial necesitaría ganar la carrera del domingo o sumar 6 puntos más que Alex. Es decir, con todas estas combinaciones tendría 3 puntos más que su hermano a lo largo del fin de semana. Solo en 4 carreras de este año Alex ha podido estar en esa distancia, a menos de 3 puntos o 3 puntos de su hermano. Muy pocas veces le ha sacado ventaja y además es un circuito que se le da francamente bien. Así que todo preparado para este 9º título de Marc Márquez.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo.
Enseguida de Americans.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Anda que no daría juego que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
The Americans con Luis García y Senabre, que continúan. Se incorporan Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas.
Y Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, empiezo por lo de Jimmy Kimmel, que volvió a emitir el programa después de ser cancelado, aunque varias estaciones locales de televisión declinaron el hecho de emitirlo y tal. No sé qué tal fue de audiencias en Abre.
No sé qué tal fue, pues te lo voy a responder ahora. Déjame decir que él le dio las gracias a Trump por la audiencia, siguió haciendo bromas de Trump y de Disney incluso. Pero ojo a los datos. El programa más visto de su historia, estamos hablando que es un programa que lleva 22 años en antena, cuadriplica los datos de la media de la temporada. De media tiene 1,5 millones de espectadores y el programa del retorno de Jimmy Kimmel tuvo 6,26 millones de espectadores. Pero es que todavía tiene más mérito porque, como dices, para el 23% de Estados Unidos... Para el 23% de la población americana no estaba disponible el programa. No lo podían ver porque Nexstar y Sinclair, que son dos conglomerados de cadenas locales, decidieron no emitirlo. O sea, que
habría estado por encima de los 8 millones.
Más mérito. Claro, hubiera estado a lo mejor en 9, 10
¿Alguna millones. ¿Alguna vez alguno habéis visto un programa de Jimmy Kimmel?
Yo
he visto clips. Yo entero no. Visto clips
¿Tú lo has visto, Pani?
Sí, sí. Está muy bien. Es un cómico, estos de Late Night.
Sí.
Y tiene mucha gracia. A mí yo creo que de todos es el que más me gusta, una vez retirado David Letterman.
Por ejemplo, Jimmy Fallon y él, o sea, ¿quién gana en audiencia? ¿Jimmy Fallon o Kimmel?
Kimmel.
Ah, caramba. Pues yo pensé que le ganaba Fallon.
Kimmel.
Vale. A colación de Kimmel, ranking de los presentadores mejor pagados, Luis García. A ver, ¿salimos nosotros? No.
Bueno, tú crees que salen 20. Yo creo que tú debes estar el 22.
Julo, 20, justo, 20, justo. 20, 22,
es como lo de Pedri, injusto que no salga.
No, desde luego que es injusto.
Sí, lo que pasa es que esta gente yo creo que gana algo más, porque al final va siendo en dólares y tal.
Claro.
Lo que pasa es que, y hay otra particularidad, y es que aquí entran, por ejemplo, como lo que decíamos antes de esa gente tipo Santi Cañizares, pues que entran...
Comentaristas.
Efectivamente, entran por ejemplo, Charles Barkley, que es alguien como muy conocido de la NBA de toda la vida, pues está en el puesto 14, 21 millones de dólares tiene de contrato.
El 14, por ejemplo, 21 millones.
El 14, 21 millones. Por ejemplo, voy a hacer preguntas. ¿En qué puesto crees que está la primera mujer?
¿La primera mujer?
Sí.
Es que no, será Oprah. Pues qué sé yo.
No, ella no está. Y la primera está en el puesto número 6, con 30 millones de dólares.
Y tiene que ser una podcaster seguro. Ya no
está, ¿no? Judy Seindling es... Para ser exactos. El número uno, lo conocéis todos.
¿Cuánto gana, Judy?
30 millones.
30.
30 millones. El número uno gana 37 millones y medio. 37 millones y medio, lo conocéis todos, es Tom Brady.
Tom Brady, claro.
Efectivamente. Y luego hay una cosa
que... Tom Brady, perdona, esta semana creo que tuvo que negar que cobrara 75 millones de dólares por una exhibición o algo así. O sea, que ya la gente dice, se le va un poco la pinza porque piensan que todo lo que hago me pagan 50 millones de dólares por hacer lo que hago.
No, pues cobra 37 y medio al año por lo que hace, no está mal. Y es curioso que, mira, por ejemplo, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5 son chefs, gente que ha ganado MasterChef.
¡Hombre!
Ese tipo de cosas.
Yo tenía que haber nacido en Estados Unidos, tío.
Yo lo pensé en cuanto
que
lo
vi. Si hubiera nacido en Estados Unidos, sería millonario.
Hablarías inglés, tío.
Hombre, eso sí. Por supuesto. Pero ahora mismo...
Pero no te lo pasarías también.
Estaría ahora mismo con una casa en Los Ángeles, de fiesta con todos los actores. Sería increíble.
Es una
pero
posibilidad.
No tendrías a Fouto.
Dime algo malo.
Ya.
Sí. Bueno, pues vale, perfecto. Gracias, Luis, por recordarnos lo pobres que somos.
¿Quiénes somos, efectivamente?
Efectivamente. A ver, dos curiosidades de la NBA, Parra.
Bueno, estamos ya con los training camps porque empieza la temporada en breve. La pretemporada empieza con los partidos.
Perdón, espera un segundo. Pani me iba a contar que este caso precisamente. No. Lo de Kawhi Leonard.
Sí, la evolución del caso.
Vale,
profe.
Bueno, las últimas noticias apuntan a que el departamento legal de los Clippers, que es el equipo de Kawhi Leonard, está ya preparando su batería de respuestas a la investigación de la NBA. La cosa va bastante seria porque en Estados Unidos, con evidencia circunstancial, que hay mucha, la NBA puede abrir una investigación muy potente y sancionar a los Clippers. Por lo tanto, el departamento legal ya está trabajando sobre ello y los rumores de última hora... He hablado esta tarde con el club, es que piensan que la NBA les va a sancionar. No se sabe todavía el nivel de la sanción, pero podría irse al tope máximo, que es invalidar el contrato de Kawhi Leonard y perder rondas de draft, además de una multa que en proporción para la riqueza que tiene Steve Ballmer, el dueño, es dinero de bolsillo, pero la potencial invalidación del contrato de Kawhi y la pérdida de rondas de draft pone a los Clippers como 5 o 6 años atrás en su rendimiento de cara al futuro.
No va a pasar eso, profe, yo creo, y tienen muchísima suerte de que el comisionado sea Silver y no Stern. Si llega a estar David Stern, les mete un puro que no levantan cabeza en 10 años. Pero vamos.
Ya estarían sancionados.
Pero vamos.
Oye, Nacho García, nuestro compañero habitualmente en Miami, está en la Ryder Cup. Es en Nueva York, ¿no? Al lado de Nueva York. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bueno, al lado, ¿no? A 70 kilómetros. Acuérdate que a la derecha de Nueva York está Long Island, que se llama Long Island porque es inabarcable. Y esto está... Yo he tardado hoy 2 horas en el autobús oficial de Ryder Cup, desde la zona donde está el JFK, más o menos, el JFK, hasta aquí. De esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a mañana, que además viene Donald Trump. Es un tema que la logística tiene que tener en cuenta.
Perdona, es que está lo de la ONU. Y si no me equivoco,
se ha juntado todo, claro.
Si no me equivoco, Netanyahu está mañana allí, o sea, en la ONU también.
Sí, bueno, y o sea, juntale también que es viernes, tráfico, Nueva York, es decir, yo entiendo muy bien que hayan traído la Ryder aquí porque el campo es espectacular. Mañana vais a ver a muchos de los mejores golfistas del mundo sufrir lo que es este campo de Betway Black. Es muy complicado, con fairways muy estrechos, con distancias muy largas. Van a tener que sufrir sobre todo para llegar a algunos greens que están elevados, pero ya te digo que los que van a sufrir sobre todo es la gente que venga. Hay que estar muy tempranito aquí, ya sabéis que arranca John Ram con Tyrell Hatton el primer partido del día. 7:10 de la mañana aquí, 1:10 en España, y bueno, yo estoy calculando, yo voy a salir 4:30 más o menos del hotel para poder llegar con tiempo, porque ya te digo, está de por sí muy lejos. Si le sumas toda la seguridad que va a haber con la llegada de Donald Trump, que creo que va a estar además para ese primer enfrentamiento, así que, o sea, hay que
Trump,
tenerlo muy...
Perdona,
muy
¿Trump está a las 7 de la mañana ya en el campo para dar la salida? ¿Cómo...?
Está confirmado que viene. Yo no tengo confirmado que está en ese primer encuentro, pero no me extrañaría que evidentemente quiera estar en el pistoletazo de salida, porque digamos que es la imagen más significativa, más icónica de la Ryder Cup siempre, la salida del tee del 1 el primer día de competición. Y me imagino que, bueno, ya viste lo que hizo en el Mundial de Clubes, y cada vez que tiene oportunidad de robar un poquito de protagonismo, me imagino que estará como loco.
Se va a llevar el trofeo de la Ryder.
Ese va a tener la más difícil que la del Mundial de Clubes, pero quizás lo pueda intentar, no lo descarto.
Como siga así Trump, un día se va a presentar en el Teresa Herrera, macho. O sea, va a todo lo que ve una copa, ahí se planta. Gracias, Nacho. Pues nos contarás durante todo el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo grande, ambientazo, ¿eh? Acordaos que ya hace 4 años en Wisconsin fue un ambiente muy hostil, incluso con episodios un poco desagradables para los jugadores de Europa y para las familias. Aquí en Nueva York no va a ser diferente, ¿eh? Así que se preparen, ya os voy contando.
Qué raro que un deporte se mute así de repente por ser otro torneo. y de lo que es el respeto y la educación y tal, se transforme en una
como
cosa...
Como el tenis en la Davis.
Ya, pero es demasiado. Yo creo que aquí es todavía mayor la diferencia.
Claro, es más cante también, sí. Porque es mayor diferencia.
Es que en el tenis, por ejemplo, se anima más que se insulta al rival, yo creo, incluso en la Davis.
Vete a jugar a Argentina.
En la Davis histórica hablo, porque la Davis de ahora ya no se parece en nada. Claro. Oye, Americans, ha vuelto...
Déjame que te cuente mi cosa, ¿no?
Ah,
no,
sí, espera, dejado, pero voy a decir una cosa, que ha vuelto The Morning Show, ¿lo sabéis? La serie de Apple TV.
Sí.
Han estrenado la cuarta temporada y han firmado la quinta.
Te voy a decir que la he empezado a ver la semana pasada.
La primera temporada, has empezado la primera temporada.
He terminado ya la primera temporada, me está pareciendo buenísimo.
Sí, está muy bien.
Las primeras son muy buenas.
La tercera, y la cuarta ha empezado regular, pero habrá que darle tiempo. Parra, ¿qué querías contar?
No, dos curiosidades, que ya empiezan la pretemporada los equipos y tal, y se presentaron el otro día los Pelicans, y me ha llamado mucho la atención. Primero, Herbert Jones, que ha renovado por 66 kilos 3 años más, que le sitúa, que le queda por cobrar como 100 millones, y le preguntaron cuando fue el Media Day si iba a cambiar su forma de vestir. Y me pareció muy llamativo, yo no me había fijado, pero claro, he estado viendo fotos de Herbert Jones y va siempre con ropa del equipo. O sea, los americanos en la NBA sobre todo, que hay mucho flipado de ir vestido de a la última o tal. Algunos muy transgresores haciendo incluso rozando el ridículo como Kai Kuzma y tal. Y este hombre va siempre vestido con camisetas de la NBA, con jerseys de los Pelicans, con el chándal del equipo tal. Y ha dicho que no, que dice, yo estoy feliz, mi familia está feliz, yo no voy a cambiar mi forma de ser porque gané más o menos, voy a seguir vestido con chándal. Y luego la otra, que no la quería contar porque sé lo que vas a decir, pero es que es muy llamativo. Zion Williamson ha perdido en año y medio 40 kilos. Ha pasado de 150 a 110, pesaba más de 330 libras y se ha quedado sobre 245. Cuando vi la imagen, la vi en X, en Twitter, y me metí en la web porque pensaba que era IA. Me metí en la web de la NBA, en la página de los Pelicans, está más delgado que cuando jugaba en Duke.
Oye, o sea, yo he visto...
Acaba contrato, ¿no?
He visto hoy, sí, una, viene, sí. He visto hoy una imagen de Ibai tirándole penaltis a Joan García.
Que le mete cuatro.
Solo ha parado uno, por cierto.
Sí, sí, sí.
Muy delgado, muy delgado.
Que está increíble.
O sea, está enorme, está guay.
O sea, brutal el cambio que ha pegado Ibai. Oye, Americans, pues si no queréis nada más, yo me voy para casa. No,
pues vete.
Vale, pues te dejamos, perfecto. Que te vayas.
Vale, Pani, un abrazo.
Sombra, un abrazo muy grande.
Gracias.
Venga, Montserrat, hasta luego.
Gracias, compañeros, adiós.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30, con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo en el Tertulión el domingo a las 12 de la noche. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.